Son las 9:15, estamos viendo algo de sol a través de la ventana que había estado muy esquivo a lo largo de la mañana y ya nos metemos en esta tertulia de viernes en la que nos acompañan Verónica Leite, que es escritora e ilustradora de libros. Bienvenida, Verónica.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos reincidiendo del verano pasado.
Sí, una vuelta veraniega, ¿no?
Ahí está.
Nicolás Guigú.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y nos acompaña también esta mañana Miguel Pastorino, un hombre de la casa.
Buenos días.
A una hora desacostumbrada.
Sí, sí, sí.
En nuestro día, ¿no?
Viste, yo más de la noche.
Sí, bueno. sí. Te escuchamos por la noche, pero se integra esta mañana. Y Álvaro Unchaín, que viene en camino.
Viene en camino.
Las noticias las trae Verónica, dice que
WhatsAppeó
y dijo, llego en cualquier momento,
sí,
¿no?
Sí, 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 está atrapado por el tránsito.
Atrapado por el tránsito, bueno, ya llegará. Arrancamos de todas maneras con el primer tema que tenemos propuesto para esta mañana, y que era poner sobre la mesa la figura del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estamos prácticamente a una semana de que asuma la presidencia de esta potencia mundial, y el hombre ya ha salido a escena. Ya esta semana dio su primera conferencia de prensa, ya realizó otras intervenciones, se vio envuelto en escándalos, tuvo cruces con los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos. En fin, es una previa que viene bastante movida y queremos saber cómo la visualizan ustedes, Nicolás.
Primero el personaje, ¿no? La verdad estaba mirando sus pertenencias, que son muchas, y el retrete ese que tiene el inodoro, que está chapado en oro y demás, bueno, muestra más o menos el perfil del sujeto, ¿no? Es decir, es una persona, la ordinariedad es del lujo, es decir, es una persona obviamente poco cultivada, muy adinerada, que es parte de las élites norteamericanas, pero que no tiene el apoyo de una parte importante de dichas élites. De hecho, salvo algunas corrientes evangélicas, si se pueden considerar élites que los apoyan, las élites más tradicionales y consolidadas tienen una relación bastante ambigua con él. Los servicios de inteligencia de su país, que es complicado para un presidente no tener respaldo de los servicios de inteligencia de su propio país, también tiene una relación bastante complicada con él. De hecho, está protagonizando su primer escándalo, que es justamente la supuesta, bueno, en fin, toda una investigación que habían hecho unas empresas privadas de investigación, de inteligencia, uh-huh, sobre su vida, y que lo llevaría a mostrarse o ser una persona bastante frágil, porque tiene muchos secretos en su vida. Bueno, de hecho, en los 90 su ex esposa lo denunció por violación, ¿no? Es un personaje bastante oscuro, y aparentemente Rusia tendría varios de esos secretos y capacidad de chantajearlo, según obtuvieron esos elementos algunas agencias de inteligencia privadas británicas y norteamericanas, que después se los dieron a los servicios de sus respectivos países y que no los negaron, y algunos dicen que sí, que hay algo de cierto en todo esto, en la relación esa extraña entre Donald Trump y la Federación Rusa, y sobre todo la figura de Putin. Yo creo que es alguien que no si bien es muy rico y demás, no es parte del establishment, o por lo menos no cuenta con un apoyo importante del establishment de Estados Unidos, lo cual lo hace un presidente muy frágil, pero aparte que puede tomar medidas para cualquier lado, porque justamente no tiene mucho a quien responder. Si no es alguien que defienda intereses, como era Hillary, bueno, Hillary sí es la banca, obviamente, tiene que ver con el complejo industrial militar directamente, bla, 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 bla. Él tiene una relación muy, muy, muy ambigua con las diferentes élites, por lo cual puede tomar para cualquier lado. Una cuestión interesante que señaló como como este como plan de trabajo, digamos, de su gobierno, es la reconfiguración de toda la infraestructura de su país, carretera, puente, que más o menos lo que hizo Hitler cuando no subió en el 33 a Alemania. O sea, no hay ninguna novedad. Cuando hay desocupación, se hace obra pública, ocupa gente y ya está. Y bueno, y lo del famoso muro con México que sigue con lo mismo. Yo creo que los norteamericanos están realmente en un problema porque es alguien muy, muy, muy distanciado de los centros de poder principales, y su propia fortuna y las alianzas que puede generar su propia fortuna no bastan como para hacer un contrapeso a eso. Y creo también que, digamos, lo que está mostrando, que en cierto sentido también está pasando en parte de Europa Occidental, en parte de Europa Oriental y también un poco en América Latina, es el desgaste de la democracia liberal, claramente. Es decir, Marine Le Pen está por ganar en Francia, y empieza a haber todo un proceso de crítica, de rechazo a la democracia liberal. Los niveles de indiferencia, el doble discurso, como pasa acá en Uruguay, ¿no? Que la gente tiene adscripciones políticas públicas porque les conviene, ¿sí? Y de manera privada. Yo siempre digo que bueno es ser de izquierda ahora, ¿no? Porque cuando yo era militante de izquierda, que era militante clandestino en la dictadura, era una macana porque te agarraban, ¿viste? ¡Bum! Marchabas, y aparte era menor de edad, terminé 2 días de selección. Ahora viene Baro, integralistas y todo, porque te promueve académicamente, pese a que nunca hayas hecho nada absolutamente por nadie. Conozco casos así. Entonces, creo que también está eso, cuando los ciudadanos empiezan a ver ese tipo de performances y demás, empieza a haber un proceso de alejamiento y una distancia muy grande que ve de parte del cuerpo político entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y todo eso va generando una crisis de confianza, y aparte que soluciones de fondo de determinados problemas no se llevan adelante. Y esto es lo que se llama ahora de nuevo populismo, para llamarle de alguna forma, este populismo mediático de Trump y de otros líderes conservadores europeos, tiene que ver con que movilizan a la afectividad de la gente, que daría la impresión que el resto de las fuerzas políticas no logra hacerlo, ¿no?
Sí, son muy radicales, ¿no? Los discursos y con los problemas. Estamos viviendo una nueva era en la humanidad, ¿no? Con las fronteras que se diluyen, las fronteras de los países, las problemáticas de la falta de trabajo, problemáticas de género. A mí me gusta, quería enfocarlo por ese lado porque soy mujer y es de pánico, ¿no? Que es una figura monstruosa este personaje Trump, ¿no? Y no solamente él, es pensar que ha sido electo por millones de personas, ¿no? Que está representando la mentalidad de muchas personas y de quiénes, ¿no? Supuestamente el país autodenominado más avanzado y más libre del mundo, ¿no? Entonces, es de miedo. El día que ganó, que yo creo que nadie podía creer que había ganado Trump, eso está en todos los medios, ¿no? Pero yo agarré el celular y empecé a mensajear a toda gente de acá, de Uruguay, del exterior, de Italia, y todas las respuestas eran, socorro, ¿qué está pasando, no? Es retroceder no sé cuántos casilleros para atrás en la historia de tantos avances dificultosos que hemos tenido. Sobre todo, bueno, las minorías, ¿no? Venimos de un presidente negro, este hombre, Trump, niega todo lo que es diferente al modelo del éxito americano, ¿no? Los negros, es un tipo racista, es un tipo misógino, es clasista, homofóbico, yo qué sé. Bueno, nada de lo que sea diferente a la manera correcta de vida, no sé, norteamericana, está condenado, ¿no? Yo tomé muchos apuntes acá de cosas con las que empecé a linkear. Me acordé mucho de una película, a ver si la recuerdan, Lejos del Paraíso, Lejos del Cielo, según la traducción, del año 2002, con Julianne Moore, donde, porque a mí me gusta mucho llevar la situación. Este es el presidente del más poderoso del mundo. Bueno, pero ¿qué nos va a afectar a nosotros acá en Uruguay, lejos, no? Pero afecta y mucho, porque más allá de los apoyos políticos que él tenga en su país, es un tipo que está avalando una ideología muy peligrosa, muy peligrosa para el diferente, ¿no? Desde lo humano, desde lo más profundo. Olvidémonos de la política, ¿no? Vayamos a las relaciones humanas. Entonces, recordé esa película, Lejos del Paraíso. También recordé el artículo, uno de los artículos de García Márquez que me impactaron en su momento cuando lo leí, Las esposas felices se suicidan a las 6, que yo recomiendo que lo linkeemos. Justamente un García Márquez que es un hombre que habla con una admiración del lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Con un cariño, con un respeto, ¿no? Que en un Trump lo que vemos es desprecio, ¿no? Predomina el desprecio, predomina el minimizar, despreciar al otro, ¿no? Al diferente y a las mujeres, ¿no? Son objetos sexuales. Entonces vuelvo a la película Lejos del Paraíso, donde aparece una Julia Moore en los años 50 en Estados Unidos. La fotografía es la vida perfecta, ¿no? Ella es esposa de un hombre exitoso, comercialmente exitoso en su trabajo, madre de 2 hijos. Todo funciona perfecto, aparentemente, ¿no? El deber ser. Ella cumple con el deber ser social. Ama de casa, todo funciona. Peluquería, perfecto, la casa, el auto, yo qué sé, todo, la aspiradora, ¿no? Cuando se había salido la aspiradora, reuniones sociales. Y de pronto empiezan a aparecer crisis en esa vida tan perfecta. Resulta que el esposo se descubre a sí mismo homosexual. Ella lo manda al psiquiatra para que lo cure, para que le saque esa enfermedad. Bueno, con los años él asume su homosexualidad y con los años él se divorcia de esta mujer, y ella se le desarma toda esa vida tan perfecta. ¿En dónde encuentra un oído que la escuche y que la comprenda? Lo encuentra en su jardinero, que su jardinero es negro. empiezan a hacer un vínculo entre ellos y se enamoran, la mujer del jardinero negro. Entonces, todo mal, ¿no? Esa vida tan perfecta. Y resulta que al final de la película, bueno, no la quiero contar, la quiero recomendar, pero van solucionando sus vidas, van pudiendo reformular sus vidas estos personajes, pero ¿a quién le cuesta más? A la mujer. Estamos hablando de los años 50, solo pasaron 60 años. Esa podría haber sido la vida de mi abuela, con las distancias, ¿no? Hoy, una mujer, por suerte han pasado, en estos 60 años, han pasado muchas cosas que impiden que esa historia termine de forma trágica. Vos, que Nicolás, que estás trabajando el tema de los suicidios, ¿no? Que tienen que ver con mucha... Es muy complejo el tema ese, pero el deber ser que nos impone una sociedad y que es tan complejo después que cada individuo encuentre su verdadero lugar en la sociedad. Y estos individuos como Trump muestran una sola manera de vivir la vida o están apoyando una sola manera. Es mucho más peligroso de lo que... No solamente es peligroso políticamente, es muy peligroso a nivel de sensibilidad, en conquistas que hemos tardado muchos, muchos años en lograr.
Claro. Verónica, ¿me permitís un segundito para introducir, antes de entrar con la opinión de Miguel y de Abraham Chaín? Porque Verónica planteaba cómo va a afectar al Uruguay, cómo se va a ver afectado el Uruguay con esta nueva administración en los Estados Unidos, y quiero invitarlos a escuchar lo que decía sobre este tema ayer aquí en estos estudios el vicecanciller de la República, José Luis Cancela.
Habrá un cambio de gobierno ahora el próximo 20 de enero. En primer lugar, como lo hemos dicho ya, respetar la decisión del pueblo americano que ha electo a Donald Trump como futuro presidente de los Estados Unidos. Naturalmente, una actitud de expectativa ante la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos y la definición de las políticas que llevará adelante, ¿verdad? En lo que a nosotros respecta, nos interesa fundamentalmente en el ámbito internacional y en particular en lo referido a Uruguay. Pero desde el punto de vista del Uruguay, nosotros esperamos que las relaciones no solo continúen también como hasta ahora, sino que inclusive puedan incentivarse, intensificarse aún más, ¿verdad? Que bueno, pensamos que no hay en el horizonte elementos que permitan ver fricciones o obstáculos para el desarrollo de estas relaciones.
Sí. Bueno, allí lo teníamos, teníamos la opinión del subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, él ve que incluso no habrá retroceso, sino que incluso se puede potenciar la relación con Estados Unidos. Miguel.
Sí, bueno, yo en realidad me alineo mucho en lo que Nicolás decía, que me parece que el fenómeno hay que verlo como no solamente monocausal o la relación Estados Unidos con una consecuencia concreta en un lugar del mundo como Uruguay. Me parece que si uno mira el mundo político hoy, la crisis cultural que está detrás es manifiesta, ¿no? O sea, de hecho, yo qué sé, uno puede ver que cada vez más, como decía Nicolás también, no solo en Estados Unidos, es decir, uno encuentra cada vez menos ideas en los discursos políticos, en los no hay debate. Lo que hay es empatizar con el otro, aunque sea diciendo una estupidez, aunque sea tratando de ser ordinario. Es decir, eso empezó a crecer no solo en Estados Unidos. Tal vez, como a veces tenemos Estados Unidos como una cosa demasiado idealizada, pensamos que ahí no podía pasar tampoco, y en realidad nos muestra que esto es un tema mucho más amplio y más complejo. Bueno, lo que sucede en Europa con los movimientos de nueva derecha, ¿no? Que de algún modo toman el miedo de la gente como capital para afianzarse. Digo, si bien la historia no se repite, pero la crisis de la democracia después de la Primera Guerra Mundial en muchos países de Europa trajo el fascismo y sus diversas formas y el nazismo. Es decir, el discurso fuerte, de algún modo, siempre cala allí donde hay una gran inseguridad, en un mundo que es un caldo de cultivo para toda clase de fundamentalismos, y no solo religiosos, también políticos. Entonces yo creo que el tema es complejo, y tal vez Trump nos ayuda a ver como la punta de un iceberg de un tema mucho más amplio. Cuando ganó Trump, el escándalo global de cómo se nos fue de esto de las manos, no lo esperábamos, ¿no? De algún modo a veces esa fe en ese determinismo de las estadísticas, de que todo ya lo tenemos controlado, y olvidamos ese doble discurso que puede existir, esa diferencia entre lo que la gente le dice al encuestador y lo que hace en su vida personal. Olvidamos que el ser humano es libre y que hace lo que quiere también, ¿no? Es decir, olvidamos eso. Y yo creo que también olvidamos que muchas veces esto toca varios factores. Yo qué sé, algunos de los analistas han tirado como, bueno, que había una clase media castigada, de algún modo decepcionada de las élites progresistas de Estados Unidos, y que vieron en Trump una solución muy pragmática, que es lo que a veces se predica hoy, una especie de pragmatismo en la política. Apreciamos buena gestión, nada más, no ideas. Bueno, no, eso no es así, pero eso vende a quien tiene una mentalidad cada vez más pragmática, tecnocrática, donde necesitamos que alguien apriete el botón y nos solucione el problema. Otro elemento que no se tuvo en cuenta, hablábamos con Nicolás fuera de aire, es el fenómeno religioso en Estados Unidos, ¿no? Que parece que hasta en mucha prensa no se tiene en cuenta. Trump tuvo un discurso claramente conservador, por ejemplo, y pro vida, tiene un discurso solo sobre eso, y la gente se preguntaba, ¿por qué en estado de Florida con tantos latinos gana este señor? Bueno, lo que pasa es que obviamente Hillary Clinton, para la cantidad de católicos pro vida y evangélicos pro vida que hay ahí, Hillary Clinton es Satanás, es la señora del aborto. Entonces, obviamente, solo con eso, solo con ese dato, vos tenés muchísima gente contigo. Bueno, podemos ver otros elementos también que tienen que ver con algo que dijo la asesora de comunicación para el mundo hispano de Clinton cuando estuvo acá en Uruguay. Ella decía, nosotros decíamos, cada vez que este señor mete la pata, ahora sí es el momento de subir nosotros, y no, terriblemente le iba mejor a él. O sea, cuanto más misógino, más racista, más bestia salía Trump, más audiencia, más genial. Y de hecho, ella decía, Trump se ahorró $2,000 millones en publicidad, porque Trump estaba pronto para decir un disparate y todas las cadenas estaban con él y todo el mundo venía a darle cámara porque eso daba rating. Entonces el tipo no gastó casi nada comparado con lo que gastó Hillary Clinton, y ni hablar del tema de redes sociales, que incluso la propia Hillary posteaba más fotos de Trump insultándolo, con lo cual lo hizo más visible que lo de ella misma. O sea, yo creo que acá es un fenómeno cultural más amplio para analizar, y que Trump es como tal vez la excusa para hablar de algo más grande, ¿no? Que nos está pasando y más grave, ¿no?
Sí. Bien. Álvaro Chaín,
que
llegó
agitado. No, realmente me parece genial, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen todos los compañeros, y agrego, me diste el pie, Miguel, espectacular, porque agrego la reflexión mía sobre este tema. Yo, obviamente, como todos, estoy bastante espantado con lo que ocurrió y con lo que puede llegar a ocurrir. Es la verdad que me deja contento la visión de Cancela, porque incluso yo entendí que el proteccionismo acendrado de Trump, que tanto pregonó, podía ser complicado para nuestro país, pero bueno, Cancela es un experto y dice que puede no ser así. Pero yo creo que el triunfo de Trump tiene que ver con una rebelión generalizada a la corrección política. Para mí, lo que dice Miguel en la última parte de su alocución es lo exacto. Cuanto más disparates decía contra la corrección política, más crecía. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que reflexionar. Está muy estudiado el tema y es muy debatido. Ayer mismo yo lo debatí en el programa de televisión con Teresa Herrera. Yo dije que a mi juicio el Estado uruguayo hoy tenía que invertir en evitar que las niñas de las zonas pobres se entregaran a la explotación sexual, en lugar de invertir en enseñarnos a que tenemos que decir todos y todas, y los miembros y las miembras, y todas esas estupideces increíbles que uno siente y que uno ve permanentemente en los discursos oficiales, que no son solo de aquí, que son a nivel global, y que Estados Unidos fue como el centro, fue como la metrópolis. Esto lo tiene muy bien estudiado Oenir Sartú, que a veces yo siento que Oenir se va un poco al diablo porque siento que por momentos minimiza el tema grave de la violencia de género, pero en esto creo que tiene toda la razón del mundo. Hay un interés de los organismos internacionales en promover el famoso lenguaje inclusivo, toda una especie de aparataje conceptual que es absolutamente vacío, porque se pretende cambiar por la vía del lenguaje costumbres que están en la psicología de las personas y en los prejuicios de las personas. Y es un error, no se cambia desde el lenguaje, se cambia desde la educación, se cambia desde la promoción de valores, cosa que en nuestro actual relativismo cultural brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, yo siento que hay todo un público norteamericano de clase media, de clase media baja, gente trabajadora, gente del centro de los Estados Unidos, que tuvo reales dificultades con las crisis económicas que padeció Estados Unidos desde el 2008 y que ha ido pedaleando para salir, que todo ese discurso de lenguaje inclusivo, de paparruchas, le molestó, y entonces de pronto encontró a un tipo que empezó a decir anormalidades, cosas disparatadas, incluyendo la inefable imitación de un hombre discapacitado, terrible, burlándose de él, que ese fue el tema del discurso de Meryl Streep, de la preciosa actriz maravillosa que acabamos de escuchar. Entonces, la gente, en lugar de combatir, de rechazar ese lenguaje insultante, por oposición termina diciendo, ah, bueno, sí, este tipo dice lo que piensa, entonces al final va arriba. ¿Qué quiere decir? Que el gran aparataje de la corrección política fue un viento que trajo esta tempestad. La gente, en lugar de relativizar las tonterías y aprender los valores que significa la inclusión, el respeto a la diversidad, la tolerancia, no, se van para el lado opuesto, se suben al primer fascista que aparece con un lenguaje campechano. No voy a hacer la comparación porque no es lo mismo, pero hay una cierta comparación formal con Mujica. O sea, Mujica, dentro del sistema político uruguayo, introdujo un lenguaje campechano, con malas palabras, con cosas, que cautivó a un sector muy importante de la gente. No es lo mismo porque ideológicamente no tiene nada que ver, pero formalmente tenemos el mismo ejemplo. La gente reacciona cuando se le quieren vender cosas falsas, artificiosas, cosas, entre comillas, moralinas de juguetería, de manual, cuando no se atacan los verdaderos problemas, como son la pobreza, la desigualdad, la injusticia, ¿verdad? Entonces, yo siento que este triunfo de Trump es un mal resultado, una mala consecuencia de errores anteriores, que tienen que ver con, lisa y llanamente, la hipocresía de una sociedad que, en lugar de combatir sus vicios, lo que hace es adornar con palabras huecas para que todo siga como está.
Yo igual quiero, estoy casi de acuerdo contigo. En lo que no estoy de acuerdo es que hay que ver también en qué zonas de Estados Unidos ganó Trump, ¿no? Y está muy claro que y quiénes defendieron y quiénes condenaron a Trump. Está muy claro que la educación ahí tiene un rol, un lugar muy muy importante, porque la gente que la gente que está espantada con Trump justamente representa el sector más educado de Estados Unidos. Los propios estadounidenses están enojados, o sea, están disgustados con esto. Está muy dividido la población en Estados Unidos.
Avergonzados.
Hay avergonzados. Sí, sí. ¿Pero quiénes? Los que tienen educación. La gente que... el mundo de Hollywood, Meryl Streep, gente que defiende las ideas, que defiende la educación. No es cualquiera el que ha apoyado a Trump. Por eso yo no estoy, o sea, no estoy tan de acuerdo con que no se apoyan los discursos. No es tan así como decís vos.
Yo no digo que todos lo apoyaron. Claramente está terriblemente dividida la sociedad
americana. Está muy dividida y claramente dividida en quién estudió y quién no estudió. A ver, y eso sí nos resuena en nosotros en Uruguay. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué estamos haciendo con la educación? Por eso yo quiero hacer links a nuestra realidad.
Yo creo que un detalle, nomás para tomar, no alargarme, que algo que dijo Laura me parece importante, es que en Estados Unidos las fiebres igualitaristas que a veces se imponen ideológicamente, una cosa es la igualdad de derechos y otra cosa es que todos pensemos igual. Claro. Y cuando se quiere imponer que todos pensemos igual, políticamente correcto, y vos ya no tenés libertad de expresión, cuando algo se reprime, cuando vuelve violentamente.
Exacto.
Y entonces, el
retorno de lo reprimido es brutal. ¿Por qué? Porque disfrazado de cierto igualitarismo de derechos, se va cercenando la libertad de expresión. Entonces ahí hay un límite siempre muy difícil.
Sí, sí.
¿No? Y creo que eso es un tema bastante global y no solamente de Estados Unidos. ¿No?
Sí, sí, sí. Las compañías, perdóname, echan. Mi hijo me contaba que vive en Guatemala y representa una red de publicidad norteamericana. Echan a los ejecutivos que en un discurso, en una convención, tienen algún comentario que pueda resultar ofensivo o para los negros o para los gays. Un chiste, dijo una vez un ejecutivo de Argentina, un genio, que había llevado una red de agencias de publicidad a su mejor performance, hizo un chiste con respecto a los negros y entonces lo echaron de una. Hicieron denuncia, no sé qué, despedido. O sea, hay también en ese caso, por supuesto que nadie debe hacer un chiste con respecto a los negros, está más que claro, pero hay también una especie de dictadura del buen sentido ahí que tiene estas pésimas reacciones.
Bueno, brevísima pausa, retomamos enseguida esta tertulia de viernes.
Cada día somos más. Vos también seguinos en Facebook.
La mañana del espectador. Mirá siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Con Cisplatina viajar, ven y déjate llevar.
En mayo te proponemos colores y sabores. Salidas desde Montevideo acompañados por nosotros, visitando Marruecos y el norte de España. Hoteles categoría superior, media pensión, visitando Casablanca, Tánger, Fez, Marrakech, Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Oviedo, Santiago de Compostela y Barcelona. Reserva tu lugar. 2-908-2510. Con Cisplatina, déjate llevar.
LAR es un lugar pensado, diseñado y construido especialmente para personas de la tercera edad. LAR es un equipo de terapeutas, médicos, músicos, enfermeros, profesores, jardineros, cocineros, animadores y más. Es un montón de adultos en recuperación que comparten sus avances y sus desafíos. LAR es un desayuno en el jardín, una mañana de ejercicio en el gimnasio, un regalo hecho en el taller, un almuerzo de amigos, una tarde de canto y una noche de cine. LAR es recuperaciones post-hospitalarias apoyadas en la alegría y en la tranquilidad de saber que aunque se ponga difícil, no estamos solos. LAR es LAR porque honramos la vida.
Te vas para arriba, otros siguen abajo. Te vas para arriba, bien alto, bien alto.
Te vas para arriba, bien alto, bien alto.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Un auto usado puede ser el recuerdo de una historia de amigos, una salida del boliche, una escapada romántica, el paseo dominguero y cientos de anécdotas de un enorme valor sentimental que se esfuman en un segundo cuando te paran tu cero kilómetro enfrente. En Califano Automóviles, tomamos tu usado al mejor precio para que accedas a tu cero kilómetro. Comprá nuevos recuerdos. Califano.uy. Traes tu usado, te llevas un cero kilómetro.
Este verano, cada día tiene un sabor distinto para descubrir. Porque con tarjetas de crédito BBVA, los martes, miércoles y jueves, tenés descuentos especiales en restaurantes de Punta del Este, Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma y Colonia. Escuchá, 30% off en Chill Out, 25% off en Patio Verde, El Viejo Almacén, Moby Dick, Life, Fish and Chips, La Viuda del Diablo, Las Tablitas, La Marea, Casa Dulce y El Trueno. Además, 20% off en La Vista, Lo de Roque, Leonardo Extea, La Negra, Arrecife, Punto Sur y Morena. Infórmate más en bbva.com.uy.
Hacernos preguntas. Hacer las preguntas. Buscar las respuestas. La mañana del espectador.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Vamos a hacer una ronda más en esta tertulia de viernes que está muy animada, que bueno, esto sigue que decimos, durante la pausa.
Esto, perdón, esto que decimos en la pausa no queda grabado.
Pero en cualquier momento empezamos a hacer al revés, ¿no? Ponemos al aire lo que sale en la pausa y dejamos grabado.
El ojo de récord. El ojo de récord siempre es más interesante.
En otro tema de suma actualidad, supongo que ustedes serán usuarios de las redes sociales, de las distintas redes sociales, y se plantea la pregunta de cuál debería ser el uso que le den a las redes sociales los personajes públicos, las personas públicas, ya sean los gobernantes, figuras de referencia, famosos. ¿Hasta qué punto llega el posteo de cuestiones personales y hasta dónde la actividad profesional o a la que se dedique la persona debe estar reflejada en ese uso de las redes sociales? O si se deberían tener cuentas distintas, jerarcas que, bueno, difunden sus mensajes a través de sus cuentas y otras cuentas privadas donde hablan de otras cosas. ¿Cómo ven este asunto, Miguel?
Es bastante complejo, ¿no? Porque hasta los últimos estudiosos del tema de las redes sociales te dicen siempre lo mismo. Nadie sabe cómo manejar esto porque es algo nuevo y obviamente va más adelante en los hechos de lo que vos podés teorizar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema acá clave, que es la distinción entre lo público y lo privado, que cada vez está más totalmente liquidada. De hecho, yo la otra vez decía que si Hannah Arendt, que escribió La condición humana en el 51... y que decía justamente que el fin, o sea, la crisis política grande es cuando se confunden esos dos ámbitos, y ella no conoció las redes sociales, ¿no? Porque justamente lo privado no interesa a lo público, no debe interesar, es decir, porque lo público es aquello que es de todos, ¿no? Eso es lo que un poco ella afirmaba, digo, dicho medio así, a grosso modo. Entonces, cuando
de extrema actualidad, ¿no?
Pero, sin embargo, vos ves lo que decía hoy, en los debates políticos se terminaron las ideas y sacan las falacias ad hominem, donde yo te digo vos todos los defectos que tenés. Una cosa ridícula, ¿no? De hecho, pero me ha pasado, sacando lo público, pensando de repente en nosotros, yo qué sé, pienso, la experiencia personal. En mi Facebook he tenido problemas porque gente que me demanda, Miguel, ¿por qué no subiste tal cosa? Porque yo no pongo mi vida privada. No hay fotos de mi familia. Mi Facebook lo uso como una página para postear artículos, para recomendar cosas, para conectarme con gente. Nada más, yo lo uso como si fuera un sitio, pero no es mi vida. Facebook no soy yo. Pero hay gente que lo confunde eso. Y entonces, no importa si es alguien como uno que no te conoce a nadie o si es el presidente de Estados Unidos, pero si esa persona no por una estrategia, sino porque en su vida personal se ha mimetizado con su red social, que no puede dejar de hacer algo que lo va a subir, y ahora estoy tomando mate con Álvaro. Bueno, pero si no podés dejar de hacer eso, ya hay un problema para mí, ya patológico, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que hay muchas opiniones, porque en esto nadie tiene, me parece, la receta de cómo debe ser, pero creo que está bueno compartir visiones, ¿no? O sea, para ir iluminándonos también. Y también para ver el efecto que las redes han tenido, porque muchas grandes corporaciones de medios de comunicación han creído que las redes eran un instrumento más para usar, y se las comieron.
Sí.
Porque de hecho hoy la gente no entra a los sitios de los grandes medios de comunicación, sino que ve
a través de
lo que posteas en Facebook. Yo, por ejemplo, de repente posteo algo en Twitter o en Facebook, y seguramente lo ven mucho más que si yo tengo un blog o una página web.
Sí,
porque no van a ir a mi blog,
pero
me van a visitar si yo lo pongo en la red.
Es
y eso
cierto.
Le está pasando a todos los medios. ¿Por qué? Incluso hay gente que dice, yo he seguido las elecciones de Estados Unidos a través de Facebook, mucho más que de cualquier otra organización de medios. No, a través de las redes. Y se están comiendo todo en ese sentido.
Sí.
Pero tampoco es que podamos decir, esto va a funcionar de esta manera. Yo creo que hay una gran incertidumbre en los expertos en el tema también, ¿no?
Verónica.
De repente hacer algunas acotaciones a lo que decía Miguel. Por un lado, esto de el uso más personal, ¿no? De la gente que postea cada cosa que está haciendo, que tampoco es la vida, porque, hay gente que de repente cuenta sus bajones, yo qué sé, pero a veces uno pone los momentos felices, que tampoco es eso la vida, ¿no? Es un conjunto de cosas. No, la vida no está ahí en esa pantalla, ¿no? O también uno se encuentra a veces en reuniones, a todos nos pasa, ¿no? Esto de estar en una reunión y estar con el celular, es adictivo también, pero sí, la vida no es eso. Sí, todos estamos con el celular arriba de la mesa. Es como a uno sale, se arregla un poquito, el Facebook es eso, ¿no? Ponés lo que vos querés que vean de ti, que no sos vos, yendo a lo más personal. Y después en cuanto a la vida social de las figuras públicas, ¿no? El uso, cómo se da el... Me acordaba ahora de un episodio muy reciente que pasó hace unos días, de una foto de nuestro presidente que apareció en la red social de una jerarca, una ex jerarca. Una foto trucha. ¿Qué necesidad?
Sí, sí.
¿No? Digo, lo nombro como ejemplo de situaciones que se repiten por diferentes personajes, ¿no? Pero qué necesidad. Hay tanta cosa, el tiempo es tan poco, ¿no? Hay tanta cosa interesante en la que dedicar el tiempo y distraerse, ¿no? Son distracciones, ¿no? Distraerse en esas tonterías me parece que es lamentable. Recomiendo de paso una exposición que hay en el Parque Rodó, que apenas la pude ver, de fotos, donde se habla del uso del celular y del Facebook sobre la guerra.
En el espacio de fotos.
Sí, en el espacio de fotos. Se habla de McLuhan, se habla del uso del celular, el corresponsal de guerra. Es para ir, leer. Y anotar libros.
Que lo organiza el Centro de
Fotografía. Mirá, yo venía el otro día de la Rambla de caminar y pasé por ahí, de pasar cada tanto, y la vi rápidamente y me la anoté como para volver
a la
fotogalería, exactamente, que se habla de este tema, pero bueno, con usos más trascendentes, no estos posteos medio ridículos que dan vergüenza, y distraen.
¿Álvaro?
No, yo tengo un problema, que tengo una cierta adicción a Facebook, que me tiene inquieto, y todos los fines de año me prometo
que voy
a parar un poco con Facebook. Pero ese es difícil, sí, porque de verdad es muy adictivo. A mí lo que me pasa es que coincido en que el uso íntimo, el uso de mostrar la vida íntima, exponer la vida íntima en las redes sociales, me parece bastante gracioso. No obstante, por ejemplo, hay una red social en la cual yo expongo a mi familia, que es Instagram. Me encanta. Es una red donde yo soy muy apegado sobre todo a mis hijas más chicas, ¿no? Y porque los grandes ya están muy muy free. Y ahí sí comparto mucho mis salidas con ella, ese tipo de cosas. Es como un cable a tierra que tengo ahí, que es una tara personal. No la he analizado, pero sí es cierto que Facebook es un formidable soporte para el debate, para la discusión. En Twitter yo lo uso, pero me parece muy antipático en general, o sea, la limitación
140
de los 140 hace que la gente se termine insultando. Inevitablemente vos empezás a debatir con alguien por Twitter y terminás en el insulto. ¿Por qué? Porque la limitación de los caracteres te lleva a insultar. Ándate a la mierda. Chao. Así terminan los...
También es cierto que te lleva a sintetizar un poco.
Claro, claro. Eso es lo positivo. Pero lo negativo es que vos terminás queriendo ser cada vez más conciso, terminás insultando.
Yo en eso he sido más paleolítico. Yo cuando voy a discutir le digo, leer tal artículo, link.
Claro.
Vamos a leer.
Primero lee un poquito, ¿no?
Pero Facebook, el problema que hay es que el espacio virtual se transforma en un espacio impune. Y eso es una de las características que tiene. Bueno, las atrocidades que uno lee en Facebook. Bueno, yo siempre cuento que una vez leí una nota, una página, una fanpage o un grupo que era abierto de Facebook, donde se criticaba a los dueños de una cadena de supermercados por ser judíos, y entonces se decían cosas como Hitler no mató a los judíos, todas esas cosas espantosas estaba en Facebook. Y bueno, lo mismo cuando un imbécil de Salto con mensajes antisemitas decía que ya tenía 500 soldados para matar a todos los judíos. O sea, todas esas imbecilidades increíbles tienen lugar en Facebook, y no hay un community manager Dios que diga, esto hay que sacarlo. Claramente es un espacio donde todo vale. Y les recomiendo, porque esa impunidad es sentir que yo posteo ahí y que no soy yo, y que estoy en un lugar virtual que no existe, cuando sí existe, cuando yo sí estoy dando mi... Y les recomiendo en ese sentido leer una polémica bastante lastimosa que se dio en el muro del más grande artista uruguayo vivo, a mi juicio, que es Leo Maslía. Leo Maslía escribió un comentario muy digamos discrepante con la diaria, con la parte cultural de la diaria, y a partir de ahí hay 640 posteos en donde todos los músicos uruguayos, el crítico en cuestión de la diaria, todos entran como una especie de batalla campal donde se dice cualquier cosa, y es interesante ver cómo la discusión, que es fundamental en un ambiente cultural, la discusión, el debate, es lo más importante, lo que hace crecer a la cultura, ¿no? Como hace crecer a la democracia. Es interesante ver cómo esa discusión se degrada y se termina diciendo, por ejemplo, diciendo en las redes sociales que Leo Maslía es un débil mental. Uno de los artistas más importantes de la historia del Uruguay. Hay un crítico literario que dice que es un débil mental. Entonces estamos en el horno. Realmente yo creo que ni el crítico piensa eso. Ni nadie siente lo que expresa de la manera tan agresiva como lo expresa, sino que estamos como en esta especie de narcosis de la red social, donde todo lo más inmundo del ser humano puede aflorar, y es como si nos lo permitiéramos, ¿no?
A mí me parece que un poco también articulando con lo que hablábamos al principio de Donald Trump, hemos perdido la tradición de debate, porque debate quiere decir exponerse, que el otro se exponga.
Exacto.
Mantener ciertas reglas básicas de diálogo y de convivencia, que a veces no son convenientes políticamente, en el sentido que puedo ganar, puedo perder, el otro puede tener la razón. Entonces no me conviene electoralmente, no me conviene en términos de posicionamiento político, y eso hace, por ejemplo, debates políticos serios en Uruguay, hace muchísimos años que no tenemos debates sobre ideas reales y concretas sobre determinados temas, hace muchísimos años. Yo lo que veo, la forma de hacer política acá, es que es así. Nos juntamos con Miguel, vamos para allá, nos escondemos, hacemos ¿cómo se dice? Conspiración. Conspiramos un poco, después nos juntamos contigo, ustedes son facilitadores, y ahí se va estructurando algo, por lo cual se va constituyendo la política. Eso no es la política, es la negación de la polis, es la negación de la ciudadanía, la negación de la política, y eso hace que de alguna manera la democracia empiece como a carcomerse, porque no tenemos como había así en otra época discusiones, debate, intercambio, sino que hay diferentes grupos que conspiran, digamos, en el sentido de que son conciliábulos que que solo hablan entre ellos y después salen a la palestra, sí, al espacio público, a decir, este es el candidato, uh-huh, estas son las ideas, esto es lo que vamos a hacer, y confían en sus respectivos aparatos políticos para tener éxito. Esto está pasando, o ha pasado en varios países, y ¿qué hace? La gente se empieza a retraer, después aparecen líderes así con mucho carisma, afectivos, que van justamente contra la corriente, como hablaba Álvaro, de relacionarlo políticamente correcto, y uno empieza a tener, no digo que me pase a mí, pero empiezan mucha gente a tener empatías con ese tipo de liderazgo que tienen que ver con la degradación de hacer política y con la degradación del intercambio democrático, ¿no?
Impresionante. Bueno, ya estamos al final, ¿eh? Ya estamos sobre las 10 de la mañana. No sé si querían hacer algún apuntecito final.
Yo quiero una cosita, retomando lo que decía Miguel, que me quedé pensando, que creo que sí, otro de los grandes riesgos, que lo veo inclusive en el campo académico y en el campo intelectual acá, es la gestión por encima de las ideas, y en realidad la gestión incluye ideas, pero son ideas tecnocráticas, claro, y peligrosas, claro, sí, y cómo se está colocando al gestor, entre comillas, que es el que hace los formularios y los papeles, uh-huh, que es un trabajo relativamente fácil, como él manda más de turno, y eso sí degrada el conocimiento, degrada la democracia, y todavía nos hacen creer que son fundamentales cuando son burócratas, que en general lo que te hacen es generarte problemas para justificar su maldito trabajo.
Sobre ese mismo tema, a mí me gustaría, seguramente lo conozcan, recomendar a la audiencia un libro de la ensayista y filósofa norteamericana Martha Nussbaum, un libro que se llama Sin fines de lucro, sobre la crisis de las humanidades y cómo la devaluación de las humanidades es la causa de la crisis de la democracia. Muy, porque sin humanidades no hay pensamiento crítico.
Exacto.
Claro. Y lo que ella dice es, hoy los padres quieren formar a sus hijos para que compitan en el mercado y sepan el know-how, es decir, sean técnicos de saber cómo manejar las cosas, pero no se pregunten por qué lo hacen, para qué lo hacen, no se preguntan por la verdad de las cosas ni por el sentido, simplemente saber hacer. Lo que importa es tener 12.000 maestrías y saber manejar la cosa y apretar los botones. Pero quién piensa acá, no importa. ¿Importa el bien común? No sé. Yo lo que sé es cómo funciona. Entonces, la hegemonía del pensamiento técnico por encima de otros saberes, lo que genera es menos pensamiento crítico y menos interés en la polis, en lo común. Porque lo que me interesa es lo concreto de cómo arreglo yo mi problema. Entonces, ella lo que plantea justamente es, hay una crisis silenciosa en los ámbitos universitarios, donde se va dejando de lado la formación humanística, donde los propios padres presionan en la educación y hasta los docentes muchas veces para que se elijan de repente aquellas asignaturas que son mejores para el mercado, pero porque lo otro es lo no útil, cuando en realidad es lo fundamental, ¿no? Claro. Bueno, yo les recomiendo el libro porque es sencillo de leer.
Sin fines de lucro.
Sin fines de lucro, de Martha Nussbaum.
Bueno, muy bien, muy nos quedamos por... Quería decir algo más de
Solo, es un tema gigantesco, pero que nos atañe, tiene que ver con todo lo que están diciendo acá y que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Los autores estamos pasando por un momento muy duro. Este año 2016 ha sido muy duro para nosotros porque se está cuestionando nuestro derecho a recibir remuneración por nuestro trabajo de creación, ¿no? Tiene que ver con lo fundamental, sí. Y esto viene de la mano de las nuevas tecnologías. Se está debatiendo mucho en Facebook con este grado, como decía Álvaro, de poca argumentación,
de imbecilidad,
sí, exactamente. Y para nosotros,
bueno, es todo un tema que
es todo un tema, lo tiré así nomás porque ha sido
está muy vinculado,
muy duro. Sí, está totalmente vinculado.
Bueno, señores, les agradezco a Verónica Leite, a Nicolás Guigú, a Álvaro Unchaín, a Miguel Pastorino, que nos hayan acompañado en esta tertulia de viernes.
Un placer.
Muy bueno,
gracias.
Muchas gracias
a ustedes.
Gracias.